la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues es algo muy llamativo que el Evangelio de San Juan dedique a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 18 a narrar los acontecimientos que tienen lugar desde la lavatorio de los pies, la última cena, hasta cuando Jesús es aprehendido en el huerto de Getsemaní, es decir, un intervalo de pocas horas, y son capítulos enormemente densos de doctrina. El Señor está haciendo como una especie de testamento espiritual, les está dejando las revelaciones más importantes, incluso en el último de ese grupo de capítulos, el capítulo 17, lo que hace es hablar con su Padre, hacer su oración en voz alta. Pero un poco antes, en el capítulo 16, en el versículo 33, después de haber estado hablando pues profundamente de la unión con ellos, por ejemplo, les relata la parábola de la vid y los sarmientos, del amor infinito del Padre por cada uno y del amor suyo por nosotros como igual al amor del Padre y del Hijo, les dice, como para darles ánimos, vendrán momentos muy duros, les dice: les he dicho estas cosas para que hallen paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Es una invitación, unas palabras que podemos, como todas, hacer vida de nuestra vida. Hallen paz en mí, dice. Que ustedes hallen paz en mí, no en otra parte. También el contexto les dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, no la paz que da el mundo, sino la mía. La paz de Dios, la paz de la absoluta tranquilidad, del absoluto reposo, del orden completo. Hay un paso, pero tengan confianza, aunque van a tener tribulaciones. Estando en el mundo van a tener tribulaciones, pero tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Pues ojalá que el Señor nos conceda crecer en la confianza en Él, porque no tener confianza en Dios es como tambalearse en muchas otras virtudes y muchas otras concepciones de Dios. Por ejemplo, no tener confianza en Dios es no tener confianza en el amor infinito que nos tiene. Es dudar de que ese amor sea real, que sea infinito, que llegue hasta las últimas consecuencias de la vida, hasta los detalles más nimios, hasta los eventos aparentemente más casuales, más insignificantes. Es dudar de su amor, es dudar de su omnipotencia. No creo que seas absolutamente poderoso, todopoderoso. Es dudar de su providencia, que el Padre Celestial cuida de nosotros mucho más de lo que cuida de todas las aves, y a todas las aves pues les da su alimento y les da su nido. Es dudar de su infinitud, es dudar de su benevolencia, es dudar de su misericordia. Entonces las faltas de confianza le duelen, como si no me crees, ¿verdad? Como que no te acabas de abandonar, no acabas de decir, pues estoy en tus manos, pase lo que pase, voy a estar con tu paz, absolutamente tranquilo, creo en tu palabra, tengan confianza, yo he vencido al mundo. Vivan confiados aunque tengan estrecheces. No se preocupen por las estrecheces, yo cuento con las estrecheces, yo sé cuándo apretarles, cuándo soltarlos, cuándo mandarles una pena, cuándo mandarles una alegría, cuándo mandarles una enfermedad, cuándo mandarles la salud, cuándo mandarles un cansancio, cuándo mandarles un descanso, cuándo mandarles un buen sueño, cuándo mandarles un insomnio, yo sé todo. Yo estoy perfectamente consciente de cómo los llevo de la mejor manera para que lleguen a mí. Por lo tanto, ustedes tengan confianza. Por eso el Señor nos previno muchas veces contra el miedo. El miedo no es nunca bueno. Ese miedo que nos lleva precisamente eso, a la desconfianza. Dice, no teman ni se acobarde su corazón. Nunca tengan miedo. No tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre darles el reino. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué dudan? ¿Por qué desconfían? Parte, pues, de la virtud teologal de la esperanza es vivir con la paz y la confianza. Hallar paz en mí. Todo lo que les he dicho es que si yo no medito la palabra de Dios, no voy a acordar. Pero estas cosas que les he dicho, quizás sobre todo como decían, la que nos dijo en ese testamento espiritual, capítulo 3, 14, 15, 16, 17 de San Juan, es para que haya paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, si no, no puedo extrañarme. Pero tengan confianza, yo he vencido al mundo, no serán nunca derrotados. No estarán en el lado de los perdedores, porque tenemos la victoria de Cristo, porque Cristo vence precisamente ahí, cuando parece que todo está perdido, cuando está absolutamente humillado, crucificado. Este cardenal Robert Sara, en el libro La Fuerza del Silencio, pues cuando le hacen una pregunta que a veces pues es difícil contestar, o sea, cómo guardar silencio, por ejemplo, cuando Dios envía una gran enfermedad, cómo no revelarse. Y dice, muchas veces los sufrimientos físicos son indispensables para provocar una rectificación espiritual y moral. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué me mandas esto? Yo que podría enseñar, no sé, yo que tengo que trabajar mucho mañana y resulta que me mandaste un insomnio. O me mandaste una gotera que no me dejó dormir. O me mandaste un dolor que también me impidió dormir. Yo tengo mucho que trabajar mañana. Si el hombre probado que se confía a la bondad divina muestra una fe inmensa en Dios. Y dice, en la Biblia resulta muy elocuente la espléndida figura de Job. Sabemos que Job es un libro didáctico, no es un libro histórico. Es un libro escrito para nuestra enseñanza. No es como, pues, no sé, el libro de los Macabeos, que nos narra la lucha del pueblo judío contra los opresores. Pero no, Job es una historia para que nosotros aprendamos, porque cualquiera podemos ser Job o tenemos situaciones de Job. Era un hombre santo, rico, rodeado de hijos, había sido colmado de todos los bienes que el hombre puede desear, pero la vida de Job da un giro brutal. Varios grupos armados le roban sus 7000 ovejas, sus 500 yuntas de bueyes y sus 3000 camellos. Se levanta un fuerte viento del desierto y la casa que alberga a sus hijos e hijas se derrumba sobre ellos y los mata. Los caldeos se dividen en tres grupos y pasan a cuchillo a sus criados. Y finalmente Job cae enfermo. Pese a esta sucesión de desgracias, el amor a Dios de Job sigue siendo inquebrantable. Job proclama con firmeza su inocencia y hace profesión de una fe sólida como una roca que ha sobrevivido a los siglos. Dice: ¿quién me diera poder escribir mis palabras? ¿Quién me diera poderlas grabar sobre bronce y con punzón de hierro y plomo esculpirlas en la roca para siempre? ¿Cuáles palabras quiere grabar de esa manera? Pues, yo sé bien que mi Redentor vive y que Él, el último, se alzará sobre el polvo. Y después de que mi piel se haya destruido, desde mi carne veré a mi Salvador. Yo lo veré por mí mismo, mis ojos lo contemplarán y no otro. Pues es de la didáctica, la enseñanza. No desconfíes, o di como Abraham, y espere contra Spem. Voy a seguir esperando contra toda esperanza. Voy a tener confianza por encima de cualquier situación. Voy a seguir pensando que Dios me conduce providentemente, pues con un amor infinito, y que absolutamente todo lo que me pasa en mi vida está previsto por su plan. Dice: la enfermedad, por ejemplo, esta realidad tan dolorosa y terrible, es un misterio del hombre, de su fragilidad. ¿Y cuántas veces hemos comprobado cómo los grandes enfermos suelen ser hombres que demuestran una paz inquebrantable? Quizá la enfermedad tiene al principio una etapa como de rebeldía, de desconcierto, pero después, dice, saben que el grave declive del cuerpo ha situado su espíritu en un cara a cara íntimo con las realidades divinas. Sí, ya dicen, ya, pues ya me doy cuenta de la vaciedad de las cosas del mundo, de la fragilidad de la vida terrena, y Dios me ha ido ayudando a tener como una gran esperanza, una gran fe en lo que viene. Dice: suelen ser personas contentas con su suerte. Cuando el común de los mortales imagina una vida triste y fatigosa, los enfermos conservan una absoluta serenidad. El silencio de la mirada de un hombre a punto de marchar ya está habitado por Dios. Pues este es una gran enseñanza, es decir, es que a veces puede flaquear mi confianza ante este tipo de situaciones, pues al revés, a lo mejor la confianza que flaquea son los que están alrededor del enfermo, pero el enfermo acaba teniendo una gran paz, como ese preludio de decir, pues voy a ver, como decía Job, cara a cara a mi Redentor, aquel que se ha levantado sobre el polvo. Y cuando me falta confianza, pues simplemente cuando pierdo de vista que mi fundamento está en Dios. A veces pensamos que el fundamento de la solución está en nosotros. Este cardenal dice también, como muchas veces en situaciones duras, por ejemplo de dictadores o de opresión de un pueblo, dice, nunca recomienda la rebelión, y mucho menos la rebelión armada. Lo que recomiendo es la oración, el silencio, el aprovechar eso precisamente para poner nuestro fundamento en Dios. Y cuando no está mi fundamento en Dios, entonces sí me lleno de inquietud, me entran los miedos, las preocupaciones, la desconfianza, el desaliento. Y entonces tengo que aplicar todo esto, pues no nada más a situaciones durísimas como puede ser vivir en una tiranía, o cómo puede ser estar terriblemente enfermo, sino también en situaciones personales, mis defectos, por ejemplo, yo confío que Dios me va a hacer un gran santo. Yo confío que va a haber una gran labor apostólica, pero es que no estoy viendo que no, la gente no interesa a Dios, o que no hay labor, o que no hay renovación de la labor, o que estamos todos tan viejitos que ya no podemos hacer nada apostolar, o que por más que hemos intentado sacar adelante una labor, pues parece que es un barco que está encallado y ya no hay capacidad de remolcarlo. Entonces, David, ¿cuáles son tus, digamos, tus presupuestos? No, pues yo, las demás del centro, nuestra capacidad, nuestros medios económicos. No, pues tienes toda la razón para estar muy desanimado. Pues efectivamente, si eso es lo con lo que cuentas, nosotros no confiamos en nuestras armas ni en nuestros carros de combate, sino en Yahvé Sabaoth. Y por eso es tan bonito, pues, eso, escuchar la palabra de Dios y decir: el Señor es mi pastor, nada me falta, nada, el verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. Si camino por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Se me olvida la vida futura, la vida verdadera. Se me olvida esta prenda que tenemos de la Eucaristía, que dice: si tú comes mi carne y bebes mi sangre, ya tienes la vida eterna. Y no tengas miedo, porque estoy contigo y te lo demuestro con esta presencia permanente en los sagrarios. Que no se te olvide. Y entonces tendré que decir dónde debo corregir desenfoques, dónde debo corregir actitudes desalentadas sobre mí, sobre mi futuro, sobre mis luchas, sobre mi centro, sobre mis hermanas. Porque Dios no pierde batallas. Por eso, pues, una característica de la persona de fe, de la persona de esperanza, de la persona que tiene confianza, de la persona que dice: yo creo la palabra de Dios, tengan confianza, yo he vencido al mundo, es ser una persona optimista, positiva. El optimista siempre, como sabemos, pues ve lo mejor, viene de optimus, lo mejor, lo superior, porque Dios es siempre mayor que mis previsiones. No me voy a fijar en las cosas negativas, sino en su omnipotencia. Y voy a decir: con él yo también soy omnipotente. No olvides, niño bobo, que el amor te ha hecho omnipotente. Y tengo que hacer este planteamiento, por ejemplo, para mi vida espiritual. Es que yo voy a tener una vida contemplativa intensísima, como Santa Teresa, no más que Santa Teresa, creo, sí, más. Es que no dijo Dios que yo fuera santo como Santa Teresa, sino como el Padre Celestial. Yo puedo tener una, pues, una vida mística, pues que eso, que dice San Juan de la Cruz, que volé tan alto que le di a la casa alcance. Sí, volé tan alto, tan alto. Y esa vida mística, esa vida de unión con Dios, esa vida interior, esa vida eucarística, esa vida de oración, pues me va a llevar a dar muchos frutos apostólicos, aunque a lo mejor no los vea, a salvar muchas almas. Dice Santa Faustina, en esas revelaciones que escuchaba del Señor, que el Señor le dijo: me hago dependiente de su confianza. Si es muy grande, mi generosidad no conocerá límites. Como siento yo, tú eres el que pone estos límites. ¿Cuánta confianza tienes? Eso es lo que te voy a dar. ¿Cuánto deseas? ¿Cuánto esperas? Pues estoy con la proporción que tú me das, yo te daré. Si dices confianza absoluta, te voy a dar también ilimitadamente. Pues Santa María tiene también en este sentido muchas enseñanzas, seguramente las recordamos. Por ejemplo, cuando le gustaba poner en reposteros, en esas telas que pueden adornar una pared, esas tres palabras italianas: prima, più, meglio. Sí, prima, più, meglio. Antes, más y mejor. Todas las cosas así, porque eres Dios. No según mis previsiones, pero las das antes, más y mejor de lo que yo pueda incluso soñar. O decía también, pues nos invitaba a hacer actos de abandono: Señor, confío en ti, descanso en ti, me abandono en ti. En tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Estoy en tus manos, confío en tu palabra, hasta los cabellos de mi cabeza los tienes contados. Y en Borja, por ejemplo, tiene algunos puntos que, pues, por lo menos alguno claramente autobiográfico, como el 159. Dice: por mi miseria me quejaba yo a un amigo de que parece que Jesús está de paso y de que me deja solo. Y como que no me hace caso. Al instante reaccioné con dolor, lleno de confianza. No es así, amor mío. Yo soy quien sin duda se apartó de ti, ya no más. Me parece que Dios no está conmigo, me parece que pasa de largo, que me deja solo. Dice: no, es que tú eres el que estás distraído, estás en otra, digamos, ubicación, estás buscando otros fundamentos. A lo mejor estás diciendo: no, ¿qué vamos a hacer con, no sé, con los peligros que entraña las decisiones del presidente del país vecino del norte, que a lo mejor provoca una guerra mundial? Pues vamos a ver si los senadores lo quitan de ese puesto, o no sé qué cosa yo pueda pensar que solucione. Y la solución para este dictador es que alguien se atreva a matarlo. No, mejor eso. O sea, mejor di: yo soy el que me estoy apartando de ti. Yo soy el que estoy dejando de tener confianza. Yo soy el que estoy dejando de rezar. Yo soy el que estoy dejando de abandonarme. Yo soy el que no estoy haciéndole caso a tus palabras. Y otro punto, el 244, habla de las situaciones de decaimiento, cuando estoy decaído. Dice: en momentos de agotamiento, de hastío, acude confiadamente al Señor diciéndole, como aquel amigo nuestro, seguramente es él: Jesús, tú verás lo que haces. Antes de comenzar la lucha, ya estoy cansado. Pues tú verás lo que haces. Es que tengo muchas personas en mi familia que se van a ir al infierno porque están viviendo en pecado mortal. Y es que además veo que las cosas están fatal, pero fatal, fatal, fatal. Pero dice: pues, Señor, pues, este mundo es tuyo. O sea, a ver cómo lo arreglas. El problema es tuyo. Ahí te lo dejo, ahí te lo encargo. Yo voy a vivir muy tranquilo, confiando en ti. Había un escritor francés, Charles Péguy, que una vez sus tres niños, sus tres hijos, estaban muy enfermos, muy malos. Y ya no parecía que había ningún remedio, que ya tampoco tenía mucho dinero para seguir gastando las medicinas. Y dijo: ahí los dejó en su casa y se fue. ¿Y a dónde se fue? Se fue a un santuario, al santuario de Fourier, a rezar. Pero dijo a Dios: pues ahí te los dejo, o sea, ya verás qué haces, o sea, que yo ya no puedo hacer nada, ahí son tuyos. Ahí están en tus manos. Y se fue, los dejó ahí solitos a los niños. Bueno, cuando regresó estaban curados, como es lógico. Dios no queda mal. Yo tengo toda mi confianza puesta en su providencia. Pues tenga confianza, yo he vencido al mundo, ojalá que nos llenemos de confianza. Ha vencido al mundo, ha vencido al demonio, ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido a todo mal. Puede también vencer tus debilidades, tus flaquezas, hasta tu falta de fe, de confianza, tu torpeza, tu ignorancia, tu pequeñez. Pues ten confianza. Dice el Señor, ten confianza, confía, confía. No dudes. Yo me hago dependiente de tu confianza. Tu nivel de respuesta dependerá de tu confianza. Bueno, si de aumentame la confianza. Quiero confiar de manera absoluta. Quiero confiar como confió María. Hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí. Yo me pongo en tus manos. Esto, de acuerdo, es lo que yo también. Lo demás, allá. Todo me va a parecer muy bien. No me rebelo. Y dice también otro punto de forja. Has de sentir la necesidad urgente de verte pequeño, desprovisto de todo, débil. Entonces te arrojarás en el regazo de tu madre del cielo. Ella te protegerá. Sí, ahí estás muy bien. Saber qué hace un niño chiquito que va y se arroja en el regazo de su madre. Ella te protegerá. Vamos a ver. María, confianza mía, esperanza mía. Ahí está aplicándose, pues de una manera como concreta, mi confianza, mi aceptación en esa palabra que Dios quiso decirnos, ya a punto de irse de este mundo, de ser apresado. Pues no tengan miedo. Aunque tengan tribulaciones, yo les dejo mi paz. En el mundo las tendrán, pero tengan confianza porque yo he vencido el mundo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.